Buenos días, ya son las 6:36 minutos. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, por los Fields. Está Alan Bourdier. Dios mío, este cerebro está hoy apagado. Alan Bourdier, más tarde se nos une el Capitán Ortecho, el pronosticador de tapones. También Carlos Almanzar, Emil de Guarí. Hoy es miércoles con Javier Noguera de Turismo, que por cierto no hablamos ayer. También en un momentito estará con nosotros el doctor David de Luna, con él sí hablé, y vamos a estar actualizando sobre el COVID-19. También se nos unirá en cualquier momento por aquí el doctor Pérez Pandelo, y andamos por aquí presentes en la cabina Andrés Julio Irujo, Yoli Félix y Carlotti Peralta. Buenos días.
Buenos días, Carlotti, Yoli, Yoli.
doctor, bueno, Emil,
el doctor Pérez doctor. Pandelo, Emil, Carlos Almanzar, Javier Noguera y esos miles y miles de oyentes que tenemos por ahí muy pendientes. Y todavía la mayoría en camita, seguro. Están igual que yo.
No igual que yo,
pero por lo menos con mi deseo.
A mí, aquella ducha de agua fría ni siquiera fue capaz de despertarme.
Bueno, pues a mí sí, porque dejé un pedacito de la ventana del baño abierta y entonces entra una brisita.
Ahí se complica.
Sí, que le recuerda a cualquiera cualquier cosa. Uh-huh. Buenos días a todos.
Buenos días. Cuénteme qué trae usted de nuevo. Bueno. De nuevo.
Y el doctor Pérez Pandelo. No ha entrado todavía. Bueno.
Vamos a ver si.
Se está aprovechando del fin de año para alterar la rutina.
Él está de vacaciones, vamos a dejarlo tranquilo. Ahorita él entra, tú vas a ver. Ten fe.
Yo lo digo porque, óyeme, si hombre madruga.
Ah, sí, de una manera siempre
envidiable para el que tiene que madrugar. Él se despierta.
Pero se despierta bastante temprano a veces. Y yo creo que él muchas veces necesita un poco más de sueño. Bueno. Yo tuve una noche reparadora. Yo me habría encantado seguir durmiendo. Porque te digo, me paré así y todavía cayéndome el agua. Y yo como todavía así. Fría, porque no tengo calentador, ni pienso tenerlo mientras aquí no caiga nieve.
Bueno.
Porque entonces sabes que el agua fría es parte de la fuente de la juventud.
Ajá.
Por eso tú ves que en los países fríos, donde se bañan con agua caliente, la gente se deteriora la piel mucho más rápido. Entonces hay que tener esa. Es un as bajo la manga que oculta la realidad de que en mi casa no me hicieron está el ducto de, pero cuando se hizo la remodelación de baños y todo eso, entonces no se pensó en que se iba a poner un calentador y eso me ha cambiado la perspectiva y la existencia con relación al agua un poco más cálida, aunque me gusta el agua fría para la piel a temperatura ambiente para tomármela.
Muy bien. Bueno, ahí tienen una fórmula, recordando una fórmula para que ya ustedes sepan. Uh-huh. Bueno, pues, ¿sabes que ayer a propósito de la rutina noticiosa del tema de la pandemia y, bueno, ha bajado un poco como el nivel de alarma que se causó al principio en relación a Omicron? Era como el non plus ultra.
Pero es por la cantidad de contagiados. Ahorita lo vamos a hablar con el doctor de Luna, porque la verdad es que yo todos los días, entre 3-4 personas que yo no tengo un entorno social muy grande, me dicen, ¿no?, que fulano tiene. Conozco de sitios que hay brotes fuertes, incluso reinfecciones. Y he visto también en lugares que partiendo de que haya la oportunidad de que no todos se contagien o no todos hagan una infección al mismo tiempo, van a reducir sus aforos y van a mandar a un grupo de gente entre el trabajo, el otro grupo viene o va y así. Pero como decíamos desde el lunes, y vamos a conversarlo con el doctor de Luna, se ve el principio del fin, que eso es lo importante. Y es una
por lo menos de la situación pandémica. Uh-huh. Porque ya, igual que pasa con la influenza, parece que estos COVID, estos virus, sí, van a estar ahí. Ya se está hablando, bueno, ya fue una de las noticias que mencionaste en el boletín. Ya hay una píldora anti-COVID.
¿Cuánto costará esa amiga?
Ese fue también la primera pregunta que me hice cuando estaba leyendo esa información.
El otro día te decía
que también recibí el boletín de Alan. Gracias,
sí,
Alan.
Sí. Tú sabes que yo estaba pensando en esa parte el otro día. Sobre cómo, y cuando hablamos de que tú no estabas de acuerdo con un estado de emergencia, y yo sí, por ejemplo, no todo el mundo le va a poder meter el diente a una píldora de esas, probablemente.
Sí, al principio van a ser
pero
caras.
En el principio estamos. Entonces,
sí, uh-huh. O sea, lo que me refiero es en perspectiva de permanencia. Es decir, si se va a quedar ya igual que las pastillas contra o las vacunas contra el paludismo, etcétera. Es decir, al principio la necesidad de producir en gran escala, que debería ser lo contrario.
¿Hay vacunas para el paludismo? Yo no me acuerdo. Yo creo que no. Para las vacunas para dengue y ese tipo de cosas que tiene que ver con los mosquitos, como que no, como que lo dejan eso así, porque son enfermedades tratadas.
Hay algunas, bueno, aquí en el país como que no es tan frecuente ya, uh-huh. Yo no tengo conciencia de que en ningún sitio, ni en el campo, ni viviendo en el campo, ni viviendo en la ciudad, ni viviendo en el centro de la ciudad, ni viviendo en barrios un poco periféricos o marginales, no recuerdo nunca como que se haya hablado de unas pastillas que andan por ahí.
¿Cuál es, ivermectina?
Bueno, ahora ni siquiera me voy a acordar bien del nombre, pero eran pastillas que incluso algunas se echaban en el agua que se iba a consumir.
Uh-huh. Sí. ¿La de vitamina C? ¿Será?
No vitamina C. O sea, no te voy a poder explicar porque hace tanto tiempo que no manejo la posología del asunto, uh-huh. ni bregaba con eso. Que, por cierto, hace unos años, por ejemplo, en Centroamérica, en varios países de Centroamérica, sí sigue siendo de uso común. Como hay tanta vegetación, hay bosques, hay mucha, a pesar de que hay muchos volcanes también, pero en países de Centroamérica hay algunos que tienen unos bosques enormes. Uh-huh. Algunos porque son
enormes.
Maderables, o sea, ahí se cultivan muchos árboles también con los fines de extraer madera y exportar, pero también porque hay mucho terreno. Por ejemplo, en Nicaragua hay muchísimo terreno, hay muchísimo bosque, y hay zonas que son, digamos, de montañas volcánicas que, bueno, ahí vive poca gente. Uh-huh. Entonces, las laderas, volcanes que están muchos de ellos inactivos hace décadas, o 200, 300 años, entonces, bueno, la gente lo ocupa de una manera muy, muy tenue. Se siembra mucho café en alguna de esas laderas, uh-huh. Pero ahí está el bosque. Entonces, hay mucho mosquito. y hay grandes ríos pero, y zonas pantanosas. Entonces cuando tú vienes a ver, hay una cantidad, cualquier cantidad de mosquitos, tú te puedes imaginar por ahí. Entonces, por eso la gente también, de manera muy común, muy cotidiana, muy frecuente, dentro de la medicina que se maneja y dentro de la mayor parte de las atenciones médicas de previsión que se utilizan, está precisamente la de protegerse de los mosquitos. Y como hay muchos lugares con grandes cantidades de mosquitos, de zancudos, de todo tipo, entonces pues la gente, en vez de estar pensando tanto en protegerse donde hay tanta alimaña de esa, lo que hace es medicarse. Y se medican, hay muchísimas pastillas. Y veía que por ahí la gente, incluso no solamente había algunas que se tomaban, sino que se la echaban, por ejemplo, a los depósitos de agua. Okay. A los aljibes, a las cisternas, a los tanques que tenían a veces dentro de la casa, echaban cuando llenaban eso, le echaban un puñado de pastillas de esas. Y eso prevenía todas esas enfermedades que transmiten los mosquitos, el dengue, sí, porque, el paludismo.
Sí, porque inmediatamente tú matas los gusarapitos, ya no hay mosquitos. Entonces, en ambientes, bueno, el mismo Aedes aegyptus es en el agua limpia que le gusta el asunto.
Sí,
por eso hay que ir recogiendo todas las cosas.
Las últimas generaciones, las generaciones X de mosquito o las Z.
Óyeme, yo estoy convencida que el mosquito vino al mundo a controlar la población mundial. Bueno. Porque ha matado más gente que la guerra. Bueno, los mosquitos.
Pero aparte de estas complicaciones de estos vectores, está el hecho de que, óyeme, ayer como que vi mucha información colateral, no ya tanto hablando del COVID, sino de las complicaciones, de las infecciones pulmonares, de mortalidad infantil, de el dengue. Y de otras enfermedades que son comunes, quizás son endémicas en el país o tienen epidemias frecuentes, estacionarias, pero óyeme, se está hablando ahí que, por cierto, hay una cantidad que leíste ahí referido precisamente a mortalidad infantil, que me parece que, bueno, hay que revisarla porque me parece que
208, no, que eso es
238, mucho. Dice este boletín, pero me parece que la doctora, la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, estaba hablando de una cantidad mayor. O sea, creo que eran 538 y no 200.
Okay,
por ahí. Pero eso, como quiera, es una cantidad que se considera muy alta.
Yo me escandalicé porque 238 es un número muy, muy alto.
Sí. Y la vinculación con, por ejemplo, con el COVID está en que dice la doctora, la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, que precisamente muchos de esos niños mueren antes de un mes de nacido.
¿Qué cosa?
Las complicaciones principales están en el descuido prenatal. O sea, muchas madres a veces no se chequean lo suficiente, no se chequean a tiempo, no llevan una alimentación adecuada, no llevan algunos cuidados normales para la maternidad. Entonces se producen complicaciones que muchas de ellas se dan durante el periodo del parto o inmediatamente después. Y a esto se ha venido a agregar, a las propiamente obstétricas, se han venido a agregar el hecho de que el COVID, a alguna de las madres entonces le da COVID y eso complica también la situación ya que pueden tener con respecto a su criatura. Bueno. Hay más datos sobre eso, pero bueno, tenemos que tratarlos más adelante.
Sí, porque ayer los oyentes me dijeron que qué pasa con su canción. Entonces no hay que sí. hay que ponérsela.
Nos pasamos mucho.
Y tenemos mucho de qué hablar, pero también la música se disfruta. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.
Hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida.